están en euskera. En euskera, en español, perfecto. Ahora vamos por otra palabra valiosa. Te damos las gracias por mostrarte a nosotros en estos días. Queremos pedir que tu palabra caiga en una buena tierra. Háblanos esta mañana para que te veamos más y te conozcamos más y te amemos más. Seamos también transformados plenamente para servirte. Es el mensaje 6 o 7, ¿no? El punto romano 7, es decir, en el bosquejo. Si el Señor no nos guía y nos guarda o no nos guardare cada día, seguramente estaríamos en algún otro lugar. Pero gloria al Señor que en este tiempo nos abre los ojos para ver cosas que están escondidas en Dios. Esto es un privilegio. Y en especial ver que el Señor vuelve pronto. ¿No es algo maravilloso? En las últimas semanas me he preguntado, cuando he mirado a mi alrededor y he pensado cómo se entretiene la gente, pensaba cuántos de ellos ven la necesidad y lo cerca que el Señor, lo cerca que está la llegada del Señor. El Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene de nuevo en gloria. Su aparición nadie la ha visto anteriormente. Y pronto vendrá así de vuelta a la tierra. ¿No te gustaría saberlo antes? Es glorioso que en este tiempo veamos más que el Señor vuelve pronto para que nos podamos preparar para su venida. Quiero leer un versículo en 2 de Pedro 3, porque estos versículos nos enseñan que cuando el Señor venga, les gustaría encontrarnos de una forma determinada. Él viene con poder sobre esta tierra y cómo le gustaría vernos. Voy a leer 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién sabe cuándo el ladrón viene? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deberíais de ser? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encandeciéndose, ardiendo, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué día? Ese día ninguno de nosotros lo hemos experimentado, pero va a llegar pronto. Y luego dice Pedro, porque todo esto va a ser deshecho, va a desaparecer, no os colguéis de ello, no os aferréis a ellos, porque pronto va a arder todo lo que tú tengas. Se va a convertir en nada. Por eso dice, qué clase de personas deberíais de ser. A Dios le importa lo que somos. ¿Cómo es nuestro corazón y nuestro ser? Esto es importante para Dios. No son las obras lo que está aquí acentuado, sino qué clase de personas. ¿Qué clase de personas deberíais de ser? Si te preguntas a ti mismo, ¿cómo soy? En santa manera de vivir. Y piadosa manera de vivir. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Es santo? ¿Tenemos ese deseo de que el Señor sea visto a través nuestra? Él quiere ser expresado. Él quiere que en nuestra forma de vida Él sea reconocido. No quiere que hablemos tanto sobre Él y sepamos tanto sobre Él, sino Él quiere que por la forma en la que vivimos y como hablamos, que Dios sea expresado y sea hecho visible, que Dios pueda ser visto a través de ello. Que cuando tratemos con las personas, estas noten que en nosotros vive Dios. Es otra expresión. ¿Tenéis también vosotros este deseo? Este profundo deseo. Padre, yo quiero que tu Hijo en mi vida sea reconocible, que Él sea visible. No yo, no mi yo propio. Lo que nosotros seamos no importa si es bueno o malo. Esto no ayuda a Dios. Yo pensaba antes, oh, soy un buen hombre, mi humanidad es buena. Puedo tratar con muchas personas, pero con el tiempo el Señor me ha enseñado, tu humanidad es corrupta, no sirve para nada. Ve y arrepiéntate y déjate renovar. El Señor nos quiere dar más luz para que tengamos ese deseo de ser transformados en su imagen. Si no reconozco que mi ser es corrupto, ¿de dónde puede venir ese deseo de ser transformado? Ese no va a existir. Me voy a quedar como estoy. Y es así. Pensamos que es así. Pero no, Dios quiere ser visible en nuestras vidas. ¡Qué llamado más glorioso y santo! Y para esto necesitamos tiempo y colaboración. Señor Jesús, por lo tanto, utilicemos el tiempo que nos queda bien, de una forma correcta, porque no es mucho. Oh Señor, tú nos quieres transformar verdaderamente. Y hemos visto que en Éxodos 29 es una descripción de la experiencia que podemos hacer con Cristo, que necesitamos hacer con Cristo para que Dios nos pueda transformar. Es un maravilloso capítulo. Lo he leído una y otra vez estos días y he pensado en ello para recibir más del Señor y conocerle más. El Señor tiene una meta maravillosa con nosotros, un propósito. En el versículo 1 dice, esto es lo que harás, es para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Este es el ritual. Esto es lo que harás. Es un privilegio. Dios quiere santificarnos.
¿Qué versículos?
Él nos quiere acercar más a Él. ¿Estáis lo suficientemente cerca del Señor? ¿No tenéis un deseo de Señor, quiero estar más cerca de ti? Yo le he dicho esta mañana al Señor, Señor, quiero alejarme de las cosas de este mundo, pero acercarme a ti. Porque todas estas cosas no tienen valor y de todas formas van a desaparecer. Pero nuestro corazón tiene que estar cada vez más cerca. La palabra santa, que significa apartado, tú te apartas, te desprendes de las cosas de este mundo y te acercas más y más a Dios. No es una santidad rara, sino que es una santa. Y nos trae delante de su presencia en comunión, en su comunión. Tú debes de consagrarlos para que sean mis sacerdotes. ¿Qué clase de trabajo tenéis? ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestro oficio? Sacerdotes. Si le pregunto a Toby, seguro que me va a decir eso, así que es maravilloso. ¿Qué oficio tan maravilloso? ¿Qué encargo más importante para que me sirvan como sacerdotes? Esto tenemos que apreciarlo. Apreciamos esto. ¿Tú, qué es lo que más aprecias? ¿Tu trabajo, tu oficio en Feigen o tu oficio como sacerdote de Dios? ¿Qué te es a ti más valioso? No importa lo que hagamos sobre la tierra para ganar nuestro sustento en comparación con este llamado para ser un sacerdote del Dios vivo, en comparación, no es nada. Para que me sirvan como sacerdotes. Para que sean mis sacerdotes. Esto debe de abrirnos el apetito para todo lo que va a venir posteriormente y ver cómo podemos ganar a Cristo, cómo lo podemos experimentar para que sea una realidad en nosotros. Es maravilloso tener ese deseo de servirle como sacerdotes. Y, no obstante, Dios quiere que sea una realidad en nuestra vida diaria. No quiero del lunes al domingo servir a este mundo o hacer y servir a otras cosas. Y luego el domingo me acuerdo de mi sacerdocio, mi servicio sacerdotal. No, esto no debe de ser así. Sino todo el tiempo somos llamados a servir como sacerdotes. ¿Cómo es tu conciencia en medio de la semana? Estás en el miércoles. ¿Sigues pensando, estoy aquí para servir al Dios vivo como sacerdote? No, Adán está allí. Para eso estamos aquí desde el lunes hasta el domingo y hasta la eternidad, para servirle como sacerdotes. Tenemos un maravilloso llamado. ¿Y qué dice Dios que le gustaría que hiciéramos para que nos entregáramos como sacerdotes? No es cuando una persona dice, yo quiero servir a Dios, Dios se alegra de inmediato y dice, ahora haz algo para mí. No importa el qué, haz algo. Sé activo. No, con Dios las cosas no son así. Hay un capítulo entero donde solo se ocupa de enseñarnos de lo que Dios quiere imprimir en nosotros para que podamos servirle como sacerdotes. Hace falta un cambio en nosotros. necesitamos una experiencia con Jesucristo que es más avanzada que solo nuestra salvación. Como vimos ayer, para ser salvos solo necesitamos, en este sentido, la fe. Y en el idioma de los sacerdotes, solo necesitamos el sacrificio por el pecado. En la Biblia quiero mencionar que hay dos sacrificios por el pecado. Uno de ellos es el sacrificio en Levíticos capítulo 6. Está escrito. Y aquí se trata, habla de todos los hechos pecaminosos que un hombre puede hacer. Ese sacrificio por el pecado o por la culpa trata todos esta clase de pecados. Primero de Juan 1:7, voy a leerlo primeramente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De algunos pecados, pone aquí? Desde los pequeños y los medianos. Algunos dicen, solo los inconscientemente hechos. Pero cuando has hecho algo conscientemente, estos ya no tienen perdón. Esos dicen algunas personas. Pero la palabra nos dice claramente, nos limpia de todo pecado. Así de maravilloso es el sacrificio, nuestro sacrificio por el pecado. En el 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, capítulo 2, versículo 2, y no solamente por los nuestros, que ya son muchos, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué maravilloso sacrificio es nuestro Señor Jesucristo! Todo el juicio de todo el mundo y el pecado del mundo lo llevó sobre Él y lo soportó. Tenemos un Señor indescriptible. Tiene que abrirnos de nuevo los ojos para que veamos lo maravilloso y glorioso que Él es. Él llevó el pecado de todo el mundo. Y este paso, recibirlo a Él como tal sacrificio, es necesario para ser salvo. Pero una vez que somos salvos, ya el pecado ha sido perdonado. Ahora ya podemos servir. Pensamos que ya podemos servir a Dios. ¿Es suficiente? Aquí en Éxodo 29, lo primero que necesitamos es, dice, toma un becerro joven. En el 29:14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Es una ofrenda por el pecado. Hay un segundo sacrificio por el pecado y que no tiene nada que ver con los hechos, con lo que hayamos hecho, sino que es el sacrificio que tiene que ver con la naturaleza del pecado que vive en nosotros. ¿Os habéis dado cuenta que muchas veces, sin haber hecho nada malo en nuestra carne, vive el pecado? Pablo no lo dijo claramente. Yo sé que en mi carne no vive nada bueno, nada bueno. El pecado, esa naturaleza del Satanás, vive en nuestra carne. Por eso el Señor, incluso en Juan 8, dice, vosotros no sabéis de quién sois, sois de vuestro padre el demonio. Qué frase más fuerte, qué palabra más fuerte. Es decir, que esta carne está emparentada con el demonio y dentro vive el pecado. Y esto es un gran problema. Es un gran problema, ¿no? ¿No os dais cuenta a menudo que esta carne es un problema? Y ahora dice la palabra que debemos de servirle como sacerdotes. Y el primer sacrificio, el primer aspecto de Cristo que aquí es mencionado, que necesitamos, el mayor sacrificio es el sacrificio por los pecados, por el pecado, para tratar esa naturaleza del pecado en nuestra carne. Eso es muy importante. Si nos queremos entregar a Dios y servirle, necesitamos todos un becerro joven. Necesitamos tal Cristo que ha vencido plenamente al pecado. ¿Puedes tú solo vencer al pecado? Manuel, tú que eres joven, ¿tú puedes vencer al pecado tú solo? Nadie podía. Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, porque estaba o era débil por medio de la carne es un verdadero problema. Esto lo hizo Dios, enviando a su Hijo, aleluya por el Hijo, en semejanza de carne de pecado. Él vino en carne y sangre como nosotros, y a causa del pecado, a causa de esa naturaleza del pecado, para tratar el pecado, y condenó al pecado en la carne. El Señor ni siquiera, nunca jamás llegó a entrar el pecado en él, ni siquiera en su carne y su sangre. Él era sin pecado, ni una sola vez pecó. Qué victoria, aunque él era de carne y sangre. Él también les dijo, ¿quién me puede culpar de pecado? Ningún hombre pudo encontrar pecado, incluso Satanás que lo intentó en Juan 14. El príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Que este era la clase de sacrificio que el Padre requería. Que un hombre que ha vencido plenamente a la carne, al pecado y a Satanás. En él no había pecado. ¿No es esto maravilloso? Él ha vencido todo esto. Él es un maravilloso becerro. Es ese sacrificio más fuerte que cualquier tentación y cualquier deseo de este mundo. Sí. Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo con toda su gloria. Nosotros no lo pudiéramos rechazar, pero el Señor que le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué maravilloso sacrificio por el pecado. El Señor venció plenamente el pecado y el mundo. Y un Cristo así es el que necesitamos. Estos días he contemplado estas palabras. Toma un becerro joven. Necesitamos ese maravilloso sacrificio por el pecado. El Señor nos libera plenamente. Señor, te alabamos de que tú eres el que nos liberas. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. El sacrificio por el pecado nos limpia de todos nuestros hechos pecaminosos, pero y los quita. Pero esto no es suficiente para servir a Dios. Por eso, lo que tenemos aquí es un sacrificio que nos libera del poder del pecado. Esto es una victoria que tenemos en el Señor. En Romanos 6, también, 22, Romanos 6, 22, mas ahora, no podemos leer juntos. Es maravilloso proclamar esta victoria. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. ¿No es esto maravilloso? Ahora que habéis sido liberados del pecado, esto tenéis que proclamarlo en fe. Libres del pecado. Y hemos sido hechos esclavos de Dios. Tenemos por fruto la santificación y finalmente la vida eterna. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres. ¿Para qué? Para servirle y para vivirle. Y cuando venga la carne y los deseos carnales, ese demonio que nos quiere impedir ser santos para servir a Dios. Pero no debemos de pedir y orar que nos libere. Así no seremos liberados. Cuando venga el pecado y el mundo y empezamos a rogar y a pedir y decimos, Señor, libérame, ¿serás liberado? No. En Santiago 4:7, o lo leo, por lo tanto, estad sujeto a Dios, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Esto es maravilloso. En este mundo, Satanás quiere utilizar todo lo que hay en él para atarnos, para que no le sirvamos a Dios como sacerdotes. Algunas veces te maravillas, ¿por qué estoy tan débil? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Dónde está el problema? Él es el problema. Este es Satanás, el diablo. ¿Y pero qué es lo que hay que hacer? La palabra nos dice resistid, pues al diablo. ¿Y qué es lo que hará? Huirá de vosotros. ¿No es esto maravilloso? Es maravilloso. ¿Qué Cristo tenemos? El Señor lo ha destruido plenamente. La palabra nos dice que destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es a Satanás. Él es la cabeza sobre todo y destituyó y derrotó a todas las huestes y potestades. Y por medio de él podemos resistir a este Satanás. La palabra aquí nos dice, huirá de vosotros. Y una vez que haya sido liberada del pecado, de la muerte y de este enemigo, entonces tendrás verdadera libertad para servir a Dios. Esto es tan maravilloso. Por eso en estos días he apreciado mucho que tenemos este fuerte y maravilloso sacrificio por el pecado. Quiero el Señor en estos días animarnos para que lo miremos a Él y lo tomemos. Como aquí dice, tómate. Si tú piensas que no puedes, piensa en este becerro Y lo especial a esta consagración es que es diaria. Los últimos tres versículos, en el versículo 35 y 36, dice: y harás de ello así, pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado y para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Y el 37, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y serás un altar, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Necesitamos esa entrega, ese proceso de entregarnos, de santificar. Y no solo una vez, sino esto es diariamente, 7 días seguidos. Mientras que estemos en esta carne, necesitamos ese maravilloso Cristo, ese joven, ese becerro joven. Así que el Señor nos fortalezca para que diariamente renovemos esta consagración al Señor y tomemos al Señor y sirvamos a nuestro Dios y Padre. Para eso nos ha liberado. También hay 2 sacrificios más, pero quizás no tenemos el tiempo, pero quizás alguno de vosotros, que no sea yo, quiera compartir de algo. Pero nosotros tenemos que entrar en esa experiencia de vivir para servir al Señor. Y otro aspecto de mi experiencia en este último tiempo es que el sacrificio por el pecado tenemos que utilizarlo conjuntamente con el otro sacrificio. Si he pecado, tengo que arrepentirme, y si he caído también tengo que decirle al Señor: tú eres también mi sacrificio por el pecado, para quitar esto de mi vida y para que no lo vuelva a hacer más, porque tú no me haces libre. Y si lo tomamos ahí como propiciación por el pecado y por la culpa, entonces estaremos libres para servir a Dios como sacerdotes.